Artículo segundo, la licenciada Nasira Valverde Bermúdez, directora de planificación, presenta informe 25 PLA-0120-2017 relacionado con el impacto y presupuestario del Poder Judicial ante la posible aprobación del proyecto de ley de justicia restaurativa. Tiene la palabra doña Nasira.
Con las partes involucradas, en este caso un equipo de trabajo conformado por dos profesionales de la dirección, en conjunto con don Elías, participó de sesiones de trabajo también con la magistrada Arias y con compañeras que trabajan también, están destacadas en el tema particular de justicia restaurativa. Nosotros trabajamos con ellas algunas sesiones de trabajo y llegamos también al consenso con esta propuesta. En antecedentes les indicamos que este tema se viene trabajando en el Poder Judicial desde el 2012, ha sido considerado de interés institucional y ya se viene trabajando en algunas zonas. Lo que es restaurativa en penal de adultos, en penal juvenil, y se está incursionando en lo que es el tema de flagrancia en el muy reciente plazo. Este tema también de justicia restaurativa pues viene incorporado en el plan estratégico, ¿verdad? Y nosotros pues ya estamos también presentando estadísticas con respecto a este programa. Nosotros también lo estamos analizando partiendo de lo que Corte nos indicó, en donde lo fijaba como prioridad. Aquí es importante decir, bueno, el proyecto como tal no está aprobado, ¿verdad?, por la Asamblea. Se encuentra convocado mediante un decreto ejecutivo por la presidencia, e igualmente ese decreto lo cataloga de interés público en la política nacional, como una política nacional de justicia juvenil restaurativa, y también pues su plan de acción. Nosotros ahí les detallamos un poco la justicia restaurativa, ¿verdad?, como método alterno de resolución de conflictos, tanto en la materia penal, en materia penal juvenil. La persona ofensora reconoce su error, por lo que en esa reunión restaurativa la víctima, la persona ofensora y la comunidad acuerdan planes reparadores para resarcir el daño generado. En las generalidades del proyecto, propiamente aquí se lo estamos detallando, establece políticas y procesos en la aplicación de procedimiento restaurativo como método alterno. Es indispensable la participación voluntaria de la víctima y la persona ofensora. Integra equipos de trabajo interdisciplinarios que están compuestos por una juez o jueza, fiscal, defensora, defensor y un equipo psicosocial, trabajador y trabajadora social y psicólogo. Y se desarrollará en al menos tres componentes, que es penal juvenil, restaurativa y tratamiento de drogas. Crea equipos técnicos en el abordaje de justicia restaurativa. Como tal, el proyecto no dispone mayores cambios a lo que ya se viene realizando, ¿verdad? Entonces, lo que se analizó es la situación actual, de dónde están los equipos, de qué se necesita fortalecer para mantener lo que es la estructura y lograr expandir a nivel nacional el modelo que ya hoy se viene trabajando y generar fija también la estructura administrativa que en la ley ya lo dispone. Con el tema propiamente, y ahí ustedes lo quisimos que lo vieran, la situación actual del programa de justicia restaurativa en penal adultos, ahí les estamos indicando, bueno, que como ya les dije, empezó en el 2012 atendiendo a personas adultas. En el tercer circuito judicial, que es en Pavas, se tiene un equipo de trabajo. En el segundo circuito judicial se tiene otro equipo. En flagrancia, en el segundo circuito judicial, en Circuito Judicial de Heredia, en el segundo circuito judicial de la zona atlántica y en el primer circuito judicial de la zona sur. En cada uno de esos lugares se tiene un equipo, con un fiscal o fiscala, defensor o defensora, un trabajador social, una psicóloga o psicóloga y un técnico judicial. Esa es la situación actual que tenemos hoy en adultos. En este penal juvenil tenemos en el primer circuito judicial de San José, en Heredia, en Cartago y en el primer y segundo circuito de la zona atlántica. Tenemos un equipo y tenemos el equipo lo conformamos con el trabajador social y el psicólogo o la psicóloga. Actualmente el programa está bajo la dirección de doña Doris. La ley como tal dispone que la directora se mantenga, la estructura, la directora o director del programa, se mantengan también la estructura tanto en penal juvenil como en penal adultos. El impacto propiamente en lo que es la directora o director, el artículo 2 de esta ley ya propone que indica que será la persona magistrada de la sala tercera que presida la Comisión de la Justicia Restaurativa el que será también el director o directora de este programa. Habla el por sí también la ley de tres personas de personas con especialidad en materia penal, penal juvenil y administración de proyectos con enfoque restaurativo, que hoy son las personas que también vienen trabajando, que son los profesionales en derecho. Y también solicita personal de apoyo para la carga de trabajo que se considera necesaria. Sí, señora.
Y ese de los equipos, fíjate que tenía la duda porque nosotros hemos todavía, estamos dando unos permisos, ¿verdad? Hay cosas que están en la modalidad de permiso todavía. Entonces, y hay quejas también de trabajo social y eso, que a veces tienen que dar apoyo a las justicias restaurativas con recursos ordinarios, digamos.
Nosotros aquí lo que hicimos fue tratar precisamente de lo, porque doña Doris en otra solicitud también nos hizo una reconsideración para que incluyéramos más plazas en justicia restaurativa. Nosotros lo que le dijimos es que en el análisis del impacto de ley, lo que son los permisos lo estamos incorporando aquí, de tal forma que todos esos equipos queden conformados,
completos
y ya no tengan que, ya no se tenga que estar pidiendo los permisos.
Y tampoco los jueces, hay jueces que no quieren, entonces tenemos problemas con los jueces, ¿verdad? Por lo menos en penal, entiendo.
Sí, lo que pasa es que la ley ya, cuando aplique la ley sí ya obliga a implementar como un mecanismo, ¿verdad? Entonces los jueces y las juezas iban a tener que utilizar el mecanismo como tal. Hoy no es ley, ¿verdad? Pero cuando esté sí se debería ya de implementar. El impacto de esta ley es importante porque, bueno, en la actualidad son 23 delitos tipificados que pueden ingresar al programa de justicia restaurativa. Con este proyecto de ley se da un crecimiento de 71 delitos que pueden ingresar al programa. Se realizó una estimación en el promedio de asuntos anuales que podrían ingresar a los 6 equipos ya existentes, que serían más o menos 3.389 asuntos. Nosotros lo revisamos con las estadísticas por zona, ¿verdad? Y ahí está el cuadrito. El impacto en penal adultos, les indicamos, ¿verdad? Entonces que el 40% de los casos centrados de estas fiscalías podría ingresar al programa Justicia Restaurativa con la nueva ley, porque al aumentar en la cantidad de tipificaciones que podrían ingresar, entonces nosotros revisamos por tipos de asuntos y en esas zonas, entonces se visualizó que esa carga de asuntos podría tratarse por justicia restaurativa. Siendo así que el impacto sería bastante grande, lográndose entonces que ese 40% de casos centrados se atienda por este programa. Nosotros habíamos hecho un análisis también desde años anteriores, la Dirección de Planificación en donde realmente también cómo impactaba en el costo, ¿verdad?, de la atención de un caso por medio de justicia restaurativa a la atención de un caso por ya cubriendo todo el proceso, ¿verdad? Y pues es bastante impactante en el costo de cómo se reducen esos costos. Sí, claro. No, o sea, si se lograra implementar este proyecto a nivel institucional, o sea, el impacto económico, no solo el social que ya genera la restauración de la persona, ¿verdad?, sino el impacto económico en el costo de llegar hasta la sentencia, sería muchísimo más impactante porque reduce. Y ahorita ahí les vamos a decir más o menos cuánto. El impacto también en materia juvenil restaurativa promueve que es prioritario resolver cualquier conflicto, ¿verdad?, a través ya de métodos alternos. Hoy lo hace. Para el buen funcionamiento del programa de justicia es la creación necesaria, la creación de equipos psicosociales, ya que las jurisdicciones juveniles deben resolver los conflictos con el programa de justicia restaurativa. Se estima que el promedio de asuntos anuales en penal juvenil con los 5 equipos ya existentes es de 620 asuntos. Y el impacto del proyecto de ley en flagrancia. Lo que nosotros estamos visualizando es que como la carga de trabajo en penal juvenil es menor, ¿verdad?, entonces estamos complementando el equipo de penal juvenil con los equipos de flagrancia, de tal forma que se conformen penal de adultos y juvenil con flagrancia, para que puedan tener la carga de trabajo asociada, ¿verdad? El impacto aquí, conforme el promedio anual, entonces de esos 620 asuntos, si ustedes lo visualizan ahí, nosotros también sacamos por zona en donde estaría esa entrada mensual también, y ahí lo determinamos, ¿verdad? En Liberia, en Caña, Nicoya, Santa Cruz, en flagrancia Santa Cruz, en Fiscalía Junta ya también en flagrancia de Liberia, y ahí está la primera entrada mensual de 111 asuntos, en Corredores Golfito de 39 asuntos, en Punta Arenas Quepos de 53 asuntos y San Carlos 80 asuntos. El impacto en el Departamento de Trabajo Social y Psicología. En la actualidad, el programa Justicia Restaurativa cuenta con 11 equipos psicosociales y está compuesto por una persona psicóloga y una persona trabajadora social. Aquí hay una particularidad, este proyecto también incorpora, y aquí se los estamos incluyendo, la posibilidad de que atendamos a las víctimas por medio de Justicia Restaurativa. Entonces aquí hicimos el análisis con ellos e incorporamos, y ahí está el artículo que lo sustenta, la administración del programa de protección víctimas y testigos e intervinientes en el proceso penal. Entonces ahí analizamos con ellos las plazas que requeriría también atención de la víctima para atender las personas que vayan a pasar por medio de los proyectos de restaurativa por medio de víctimas, ¿verdad? Es algo que hoy no está. Se están solicitando propiamente unos equipos de facilitadores para la implementación. Eso serían por dos meses, para que vayan a las diferentes zonas a implementar, ya que con la capacidad instalada ahorita pues no hay posibilidad de hacerlo. Entonces estos equipos es por un corto plazo, para que ayuden a implementar a las personas que irían a trabajar propiamente en los equipos en las diferentes zonas del país. Los beneficios del programa de justicia restaurativa, bueno, disminución en la carga laboral porque de los juzgados, porque si se logra realmente que este 40% de asuntos que entran a la fiscalía se impacten por aquí, se van a lograr descongestionar las los juzgados, los tribunales, perdón, sí, los tribunales penales, lo cual es bastante importante si eso se llega a dar. Ahí era lo que les decía en el tema económico. Según un estudio del 2014 que se hizo, existe un ahorro de un 95% en costos de tramitar procesos penales a través de justicia restaurativa, ya que se pasa de una erogación de 6.600.000 a 339.000. Si lo visualizamos, este impacto es bastante, bastante grande.
Ahora que hablaba con Carlos, es que ese impacto lo veríamos si digamos, ok, los que se van por la justicia restaurativa se van a ir por aquí, esto nos van a disminuir el proceso normal, pero ese proceso normal lo seguimos pagando. O sea, no vamos a cerrar ningún juzgado, ni tribunal, ni nada. O sea, habría que hacer un estudio para ver cuál es el impacto real de la disminución que se da. Para reubicar jueces,
las agendas están al 2020, o sea, ahí no estamos señalando ya porque
sí, pero eso,
darle una cita a la gente.
Precisamente, o sea, el impacto para mí, o sea, no es que es fantasma, sí. O sea, yo sé que sale más barato esto, pero en este momento, a nivel institucional, no estamos viendo ningún ahorro.
Sí, todavía no se visualiza, digamos, la economía, porque seguimos con los procesos tradicionales, ¿verdad? Pero en algún momento, mediano plazo, debería de comenzar a observar.
Si me permiten, ahí es como se dice en economía, el punto de equilibrio que vamos a tener nosotros va a ser a los 3 años, cuando ya ahí la curva, la inflexión se comience a bajar, porque en la medida que ese 40% no suba, definitivamente ese 40% va a impactar en el tribunal, que no va a haber un 40% para mí, en 1, 2 o 3 años, así lo conversamos con la señora magistrada Doris Arias, en 1, 2 o 3 años, alguna de las secciones de estos tribunales, en el caso de Guanacaste, en el caso de Punta Arenas, en el caso de la zona 11, y donde están ubicados, va a tener dos cosas, o va a sobrar o va a tener más capacidad para cortar la agenda, y más en el futuro va a sobrar. El otro punto es que, como se dice, la justicia restaurativa es una alternativa que tiene el fiscal o la fiscal para resolver ese conflicto. Y en esa medida va a tener, porque si es un 40%, el personal ordinario que tiene en estos momentos trabajando por la vía ordinaria va a tener que dedicarlo a atenderlo por el tema de justicia restaurativa. Ahí es, bueno, no podría decir nada más, del mismo personal va a tener que ubicarse en este otro lado, con la consecuencia positiva de que es a un menor costo, aparte de que si comenzamos a multiplicar el problema que hay en las cárceles, el problema que hay en todo lo que es el tema de la convivencia, todo ese tema, vemos, ahí nada más es una muy buena opción que tiene el Poder Judicial para ofrecerle a las personas usuarias cómo resolver un conflicto penal en el tanto y cuanto estén dentro de los 40 o los 72 asuntos.
Bueno,
Lo que les iba a decir es que la idea es también darle con estos proyectos otra vez un impulso a las medidas alternas en materia penal, porque la verdad que ahí están y no han tenido el impacto que se esperaba, porque bueno, ha habido resistencias, un mal uso, porque yo he estado en la defensa y usted busca la mejor opción para la persona imputada. Pero por ejemplo, sí se flexibilizó mucho el tema de las medidas alternas en la etapa de juicio. Entonces, ¿cuál era la idea? Que no llegáramos al debate, ¿verdad? Cuando se hizo la proyección de costos y todo con la reforma, era porque todo iba a quedar en audiencia preliminar. Pero hoy usted va a los tribunales y están conciliando, están haciendo hasta suspensiones del proceso a prueba, o sea, temas que se supone que no eran para la etapa de debate. Entonces, sí, lo que se quiere y lo que se ha conversado en la Comisión RAC es de al lado de esto, darle un impulso a las medidas alternas, porque lo que pasa con restaurativa es que tiene sus condiciones especiales, quizás de ese 40 al final solo un 10, un 15 sean puramente restaurativos, pero el otro podría irse por otra medida, porque si va a justicia restaurativa es porque puede irse también por otra medida alterna. Entonces sí, esa es la idea y yo creo que eso es lo que hay que impulsar, que no solo la justicia, o sea, que con esto se le vuelva a dar un impulso a las medidas alternas. Sí, yo creo que estamos un poco quedados.
Don Jesús, es que me parece muy oportuno lo que dijo Juan Carlos, porque ahora que estamos con el asunto del análisis del estado de la justicia, una de las cosas que critican siempre es que no se visualiza y que los resultados estadísticos y lo que realmente hace el Poder Judicial no están debidamente estructurados en el Departamento de Estadística, entonces ellos no pueden llegar a otras conclusiones que no sean a través de los índices que se manejan en el Poder Judicial. Incluso estuve hablando con Evelyn Villarreal sobre estos resultados y ella me decía, es que Adriana, ¿de dónde lo agarramos? Porque no existe, digamos, porque cuando uno critica al Estado de la Justicia, le dice, pero mire, es que se hace tal y tal y tal, pero es que no se refleja, no está dentro de lo que se dice estadísticamente, digamos, de lo que se puede aportar, de lo que se puede extraer de la información del Poder Judicial. Entonces, digamos, estos impactos sí es importantísimo, si está a través de un programa que se va a modificar con una mucho mayor estructura y un mayor empuje, empezar desde ya a visualizarlo, bueno, cuál es el impacto, porque ellos ahorita están constatando, o sea, están verificando solo sentencias, entonces cuando dice que un juez pasa de 800 y resto a 138, o sea, es solo un dato numérico estadístico frío, ¿verdad? Entonces, ayer, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, cuando fuimos a una comparecencia sobre el proyecto de justicia pronta y cumplida, lo primero que le sacan es eso. No sacan ninguna otra visualización de trabajos en el Poder Judicial ni todas estas iniciativas. Entonces, sí es importante, si se va a estructurar desde ahora y también aparejado con lo que dice Carlos, de una vez tener reforzado un departamento de estadística que empiece a seguirle la ruta a todos estos programas para no quedar otra vez con esta falencia.
Yo creo que pasamos al...
Seguimos con eso. Propiamente entonces con las recomendaciones. Ahí, bueno, está por zona, ¿verdad? Los equipos de trabajo que se están recomendando incluir en la zona Liberia, Cañas, Nicoya y Santa Cruz. Ahí en el apartadito también visualizan entonces la persona encargada en atención a la víctima, ¿verdad? Que se estaría incorporando. Igual en el equipo penal juvenil y flagrancia, las personas que se requerirían, y con esto pues se lograría extender entonces los equipos de trabajo a esas zonas, a Quepos, Garavito, San Carlos, La Fortuna, Corredores, Golfito, Cotobruz, Liberia, Cañas, dependiendo de cada una de las necesidades. En resumen, el personal recomendado, tenemos fiscales 4, técnicos judiciales 5, defensores 4, supervisor o supervisora del área de trabajo de psicología 1. Esto es porque también el proyecto trae la figura de coordinación en el área de trabajo social y psicología. Psicólogos y psicólogas 9 para el departamento de trabajo social y psicología, trabajadores sociales 9, profesionales en derecho 2, que son los que vienen trabajando, ¿verdad?, con permisos, con goce de salario, que ahí lo que se estaría dando es la estabilidad de las plazas, técnico judicial y la estimación de 7 psicólogos para atender en la oficina de atención a la víctima. En total serían 42 plazas. Ahí en la filmina tienen el resumen de los equipos interdisciplinarios, ¿verdad?, en qué lugares quedarían cada uno de ellos. El equipo facilitador en la implementación, ahí se los explicamos en qué lugares tendrían que ir esos equipos de trabajo para atender la implementación de la reforma. Estamos hablando de destinar 15 días por circuito en la implementación de estos lugares, en el primer y segundo circuito judicial de Guanacaste, en el segundo circuito judicial de la zona sur, en el circuito judicial de Punta Arenas y en el segundo circuito judicial de Alajuela. Otras recomendaciones, bueno, la escuela judicial en el tema de la capacitación, ¿verdad? Para los juzgados penales, penales juveniles, tribunales de juicio, defensa pública. Se coordinó con ellos y la estimación en cuanto a la capacitación es de 248 millones. Los nuevos equipos de trabajo tienen que contar con espacio físico porque no hay. Se contactó con la dirección ejecutiva, así como el para que nos dieran el detalle tanto de los espacios físicos como de mobiliario, y nos adjuntaron los 275 millones de colones. E igualmente las necesidades en inversión tecnológica de 303 millones. Y el resumen de los costos, aquí ustedes entonces lo visualizan por programa. En el programa 926, el mayor impacto entonces también en el tema del recurso humano con lo que es los psicólogos y los trabajadores sociales, así como la parte de infraestructura, mobiliario y tecnología, que son 1.284 millones. En el 927, 235 millones. En el 929, que es Ministerio Público, 377 millones, en la Defensa Pública, 260 millones, y en Atención a la Víctima, los psicólogos, 323 millones. En total, el costo de justicia restaurativa serían 2.482 millones. Aquí era lo que ustedes decían, ¿verdad? Estos son los equipos base para que estén en cada una de las zonas del país, porque lo que se apuesta es que con la estructura de la judicatura, en el futuro que esto esté aprobado, pues comience a caminar solo también, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues esto sería la base para trabajar en justicia restaurativa.
¿Tienen recomendaciones?
¿Aprobamos?
No, está bien.